Estamos en familia, hoy muy bien acompañados, hablando de la educación inclusiva o de la inclusión escolar con enfoque diferencial. Empecemos por ahí. ¿Cómo se debe decir realmente, Marisol?
Bueno, el enfoque diferencial es un tema que Colombia ha consagrado en virtud de la Constitución, donde quiere darle a cada uno lo que necesita, un reconocimiento de la población de personas con desplazadas, personas con discapacidad, entender el tema de la primera infancia, entender el tema de la perspectiva de género y también el tema de las minorías étnicas. Entonces, el enfoque diferencial es la preocupación por darle a cada uno no más de lo mismo o de manera igual, sino realmente que el disfrute de cada uno de los derechos sea hecho a la medida. Yo creo que podríamos usar ese concepto a la medida de cada uno y de sus necesidades. Y entonces, cuando estamos hablando de educación inclusiva, realmente el sueño que tenemos y lo que ha pasado en muchos países es la transformación del sistema educativo judío. Mientras sigamos teniendo un sistema que excluye, ¿cuál de nosotros y de la audiencia que nos está escuchando no conoce un caso de alguien que no encuentro colegio, que no me lo reciben, que en ningún lado, que sale, que entra? ¿No será que el sistema educativo tiene que transformarse? Esa es la misión principal. El sistema educativo tiene que acoger a todos nuestros niños y niñas sin ninguna condición. ¿Qué tal si fuera como los cirujanos famosos? El cirujano más famoso, que fuera así el colegio más famoso, es el que resuelve todos los problemas. El que se está muriendo lo sacan adelante. ¿Qué tal que nuestros colegios fueran así? El caso más difícil de aprendizaje, que tenga más barreras, yo lo saco adelante y no al revés, como está pasando ahorita, pues que de alguna manera el sistema educativo es bastante excluyente.
No parece fácil hacerlo. Yo me pongo en el pellejo de quien tiene un colegio y por eso hablo con Esperanza, que tiene gran, gran experiencia. Y es, a ver, yo tengo un currículo, tengo unas instalaciones, tengo unos maestros, y de pronto me llegan unos chicos que yo digo, Dios mío, ¿qué hago? No sé qué es lo que tienen, no sé cuál es su condición, por qué es así, por qué es tan distraído en esto, por qué me resulta bien en aquello y en lo demás allá. ¿Cómo se adapta realmente? ¿Cómo hizo el Liceo Val para adaptarse a los distintos tipos de diferencias?
Exactamente como dice Marisol, es decir, el colegio cambió la metodología, o sea, nosotros trabajamos autoaprendizaje. Es una metodología, como su nombre lo indica, donde cada uno va a su propio ritmo. Eso es fundamental porque eso es lo que les permite a los niños con talentos excepcionales también ir a su ritmo. A los niños, llamemos neurotípicos, digamos, duran 10 meses en un curso, pero los niños con dificultades también pueden gastar 15 meses en un curso, pero no van a perder el año. Ese es su ritmo de estudio y de trabajo. Y además tenemos la promoción flexible. Los estudiantes en el colegio pueden hacer su año en durarlo, digamos que en septiembre un niño terminó su curso e inicia el otro curso, porque el autoaprendizaje permite que cada uno tenga sus ritmos. Entonces, por eso realmente la inclusión, decíamos, es que la institución es la que se adapta al niño, no el niño llega y se adapta a la institución, que hablaríamos de integración, más no de inclusión. Bien. Entonces, es formar a todos los maestros en esta metodología.
Ese puntico quería profundizarle un poquito, Diana, y es que no es fácil decirle a un maestro, bueno, a usted le toca acomodarse a todo. Por eso yo decía voluntad, porque no se trata de ser el gran experto en X o Y cosa, es querer hacerlo. ¿Cómo funciona verdaderamente eso? Desde el ICBF, ¿cómo se incentiva para que en todas las instituciones que acogen niños en el país se tenga esa mirada inclusiva y con enfoque diferencial?
Pues mira, eso que acabas de decir, y realmente es la dificultad porque todo el mundo dice, no sé cómo hacerlo. No es falta de voluntad, es falta de conocimiento. Yo siempre pienso que la exclusión sea porque no sabemos cómo abordar el tema. Nadie de por sí quiere excluir, sino que dice, no sé cómo hacer, y lo que de pronto la acción que toma no es la correcta, porque no sabe. Entonces la transformación, y en general es educación para todos, porque los profesores o las personas que están en contacto con los niños también tienen que ser preparadas. Y hoy en día, claro, obviamente hablar de inclusión y de una educación inclusiva necesita una transformación total del entorno. Nosotros en el ICBF, con la oferta de programas, tenemos que atender a todos los niños. El enfoque diferencial hace que por ley tengamos que atenderlos a todos, y ninguno de los programas del ICBF excluye a ningún niño por ninguna condición especial. Entonces, si nosotros tenemos un programa en el que vamos a hacer una acción masiva de atención especializada para un grupo de población, no sé, en un municipio de Colombia, y llega y dentro de la focalización está un niño con discapacidad, necesitamos atenderlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos nuestros equipos técnicos para ir a darle la formación, igual no solo a él, toda la oferta programática recibe una digamos una formación técnica sobre discapacidad. Igualmente, cuando llega este niño, necesitamos, como lo dice Esperanza, saber qué es lo que necesita, porque no es lo mismo decir que llega un niño con una discapacidad psicosocial a un niño con una discapacidad física o a un niño con una discapacidad sensorial. Y ni siquiera es lo mismo dos niños que son ciegos, y ni siquiera son lo mismo dos niños que tengan síndrome de Down. Necesitamos ver la especificidad, porque es que inclusión no es solamente que llegue y firme, no, y la participación es significativa. Uh-huh. Los niños deben participar con sus voces. Si hay un niño que no se puede comunicar, necesitamos buscar la forma de que él diga qué es lo que quiere hacer. Las medidas en el ICBF cada vez más están tomadas desde las voces de los niños. Les preguntamos en los programas, sí, vamos a hacer un programa que está enfocado, digamos, en deporte, pero vamos a indagar y vamos a hacer procesos de participación internos para decirles, vamos a hacer primero fútbol, pero luego el segundo deporte lo van a escoger los niños. Y en el país se dio que en distintas zonas del país, de acuerdo con sus gustos, unos escogieron fútbol, digamos, en la costa, pero digamos en la parte sur de Colombia escogieron voleibol, otros escogieron atletismo. Es que esa es la participación. ¿Y entendieron?
Claro, Esperanza, ¿cómo trabajar con la comunidad educativa? Porque conozco de padres que dicen, mijito, con ese niño que es como raro, no se junte.
Eso sucedía al principio.
Al principio. Los niños, en cambio, no tienen eso.
No,
si uno suelta a los niños solitos, los niños se incluyen solos.
Mira,
los que excluimos somos los adultos.
Sí, el mayor beneficio que tiene realmente la inclusión es la convivencia, la sana convivencia. Porque cuando los niños, desde pequeños, conocen que hay niños diferentes, porque es que todos somos diferentes, pero que hay un niño que me necesita, que tiene otras características, y vivo con él desde pequeño, realmente los niños en el colegio no les hacen bullying, nosotros allá en lo posible nada de apodos, ni por el apellido, todo el mundo por su nombre, incluido todos los chicos nos dicen a nosotros por el nombre, allá no usamos realmente que el doctor, el profesor, nada, sino por todos con el nombre, y hay un respeto, pero es la convivencia lo que hace el día a día, que no es la cátedra de respeto ni la cátedra de tolerancia, es el vivirlo todos los días, y eso sí ha hecho que la comunidad, yo te decía al principio, hay papás que llegan y dicen, ay, aquí hay niños así, y uno les dice, ¿así cómo? Así la vergüenza que les da no es cualquier cosa,
sí,
pero ya no, porque ya es, todos son referidos prácticamente, que mi primo, que el vecino, al contrario, ahora dicen, no, en mi conjunto hay un niño que tiene síndrome Down y mi hijo es el único que le habla. ¿Por qué? Porque él lo vive en el colegio todos los días.
Para que entendamos que no se trata solamente de la discapacidad, hoy tenemos aquí presente en los estudios de Caracol a Dora Alejandra Guatibonza. Acaba de ganar el premio a el mejor examen ECAES del país. Es una chica muy, muy joven, como 14 años, o no sé cuántos tendrá. ¿Cuántos años tienes en este momento, Dora?
Actualmente tengo 21 años.
Ya, uy, pero te ves muchísimo más joven, caramba, qué barbaridad. Pero lo que me cuentan es que a los 13 años ya saliste bachiller justamente del liceo.
Sí, señora.
Bueno, ¿cómo fue la historia? ¿Por qué tú pudiste terminar a los 13 años cuando realmente la mayoría de los chicos terminan a los 17?
Lo que pasa es que, como decía Esperanza, el método de inclusión permite que tú vayas a tu ritmo, que es lo bueno del colegio, que es autoaprendizaje. Yo siempre le explico a mis amigos cuando me preguntan, pero ¿cómo lo hiciste? Tú vas a tu ritmo. Si a ti se te facilita avanzar más rápido, pues lo haces, pero si tú tienes un tema de que te cuesta más trabajo aprenderlo, no es que pierdas un año, sino que te demoras más. Entonces siempre pongo el ejemplo de que cada persona es muy buena en ciertas cosas, todos somos diferentes. Si tú eres muy buena en matemáticas y yo en idiomas, y por más de que yo intente con matemáticas, pues me va a costar más que a ti, porque cada uno tiene sus habilidades diferentes.
Uh-huh.
Entonces, a mí se me facilitó mucho el método de autoaprendizaje porque, pues, me fluía mucho. Mi mamá siempre le decía a la gente que yo en la casa no era que estudiara, sino que me fluía hacerlo todo, y por eso fue que, pues, me gradué tan chiquita.
¿Cómo hacías para entenderte con compañeros, por ejemplo, con síndrome de Down, con compañeros invidentes, con compañeros con otras condiciones diferentes?
Lo que pasa es que como yo entré al BAL desde muy chiquita, es lo que decía Esperanza, para mí nunca fue algo diferente, sino que era el entorno normal. Siempre estábamos con personas de todo tipo de personas, entonces no era para mí que esta persona fuera rara, sino que no, es una persona común y corriente, normal, que tiene características diferentes a mí, como absolutamente todos. Para mí era un tema como si tú tuvieras el cabello mono y yo el cabello negro. No es que sea raro, sino que somos trabajos diferentes. Entonces eso permite que cuando tú entableces una relación con una persona de estas características, pues hace que para ti sea más que todo enriquecedor, porque lo que Esperanza dice es muy cierto, lo más importante es la convivencia. Si tú convives con personas de diferentes características, es un gana-gana entre todos.
¿Y no te molesta cuando alguien te dice, ay, la sobrada, la superdotada?
No, porque yo desde muy chiquita aprendí que como en la sociedad hay esos paradigmas de edad, la envidia es mejor despertarla que sentirla. Y desde muy chiquita supe que cuando las personas hacían comentarios así, es precisamente porque no están acostumbrados a ver resultados. Yo le pongo a la gente el ejemplo ahorita, que ya pues estoy en un entorno más adulto, que es como cuando en Colombia vemos a alguien con un Ferrari o un Lamborghini. De una pensamos que es narcotraficante. Pero pues realmente esos son los paradigmas que la sociedad nos ha impuesto.
Bueno, pues ahí tienen un ejemplo, Dora Alejandra Guatibonza, en el otro extremo de lo que estamos entendiendo por diferencias. Todos somos diferentes y la educación debe entenderlo así. Ya regresamos.